noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 y 9 minutos, es lunes, así que por aquí estamos los de los deportes de la cadena COPE en Valencia para tratar de razonar, debatir y, en clave de tertulia, hablar de todo lo que está ocurriendo en el deporte de nuestra ciudad. Es lunes, nos siguen gustando mucho los lunes a pesar de los pesares, porque hoy hay fútbol, hoy se cierra la jornada número 7 de la Liga Santander. Es en Villarreal y juegan Levante y Celta, y el que gane saldrá de los puestos de descenso. Este era el partido que habían dicho que era el elegido para que se pudiera estrenar el nuevo Ciutat. Pues bien, no. De momento no, y ya veremos si para el siguiente llega las obras faraónicas que se están haciendo en el campo del Levante, que por tanto va a tener que seguir jugando lejos de su casa como local en este partido tan importante contra un rival directo como es el Celta de Vigo. Hablaremos de eso, por supuesto, de la previa, del 11 que pudiera sacar Paco López en la noche de hoy, y mucho del Valencia, porque el Valencia requiere más que un programa, dos o tres. Hay tantas cosas, y casi todas tan malas, que, en fin, dan para demasiado. 7 puntos ha sumado el Valencia en estas 7 primeras jornadas, lo que da una proyección de 38 al final de la temporada, que según las cuentas de Pedrito Martín, no suelen ser suficientes como para salvarse. Es verdad que la racha esta es tan mala que uno entiende que la tendrán que mejorar necesariamente, que empeorarla es realmente complicado. Pero nunca se sabe cuando te metes en una vorágine como en la que anda el Valencia a estas alturas del campeonato. Es más, escuchando a dos auténticos referentes para el valencianismo como David Albelda y Santi Cañizares anoche en el tertulión de Tiempo de Juego, uno llega a preocuparse incluso más.
Albelda, ¿tú realmente crees que es un equipo que puede correr peligro esta temporada?
Yo creo que sí, Juanma, porque es que son, ya no es solo lo deportivo, hay una mezcla aquí entre lo deportivo y el panorama social que todo afecta. Si me dices por plantilla, creo que tiene recursos para no sufrir, pero se está metiendo en la boca al lobo.
Es un equipo sin gestión, que viene acusando esa falta de gestión hace tiempo. Ha conseguido el Valencia con su gestión, o en este caso Meriton con su gestión, que todo el mundo, o al menos la plantilla, me da la sensación de que esté con falta de compromiso, sin sentido de pertenencia, y me van a decir, bueno, si cobran, pues tienen que jugar y tienen que darlo todo, sí. Pero cuando hay un club que está desnortado, cuando no hay gestión dentro de un club, cuando todo se hace bajo la improvisación y con gente que no sabe absolutamente nada de fútbol y que además no se deja aconsejar, los profesionales del fútbol sufren y no rinden al nivel que se les espera.
Estos saben de lo que hablan Albelda y Cañizares, dos lujos en la cadena COPE. El Valencia es el equipo más goleado de la Liga Santander en compañía del Valladolid, que es colista. Y hoy el valencianista, no sé si lo estará o sí, pero podría estar atento al Levante-Celta, porque si el Celta gana, el Valencia pierde una plaza y cae a la decimoquinta. Es verdad que seguiría estando a dos puntos, a solo dos puntos de los puestos de descenso. En fin, preocupante, muy preocupante la situación por la que pasa el Valencia. Y por si no fuera suficiente, por si no tuviéramos bastante con Meriton y con su ausencia de gestión, bueno, pues hoy de rondón se ha colado el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que en una charla en el CEU ha venido a apoyar a Lim por un lado y a atacar a Marcelino García Toral, que pasaba por ahí.
No es la primera vez que tiene esa desafección, ¿no? Que Peter Lim, que insisto, es un hombre inteligente y no va a tirar piedras contra su propio tejado, sabrá o sabe cuál es el camino para intentar evitar que esta desafección continúe más e intentar reducirla, ¿no? Lo que siempre puedo decir, os puedo decir que a cualquier propietario extranjero, o no español, porque a veces en España hay un poco de xenofobia, yo tengo que decir así, con el que es de fuera, ¿no? Pero yo le recomiendo a los extranjeros, y ahora digo lo demás, que siempre el club de fútbol hay un sentido de pertenencia muy importante que hay que saber cuidar. Estoy seguro que se trabajará en buscar una solución a la desafección que hay, efectivamente. Seguro que hay.
Han tenido tiempo, ¿eh? 6 años. Llevan 6 años gobernando el Valencia o desgobernándolo Peter Lim y sus secuaces. Así que tiempo han tenido. Y lo de la xenofobia, con todo el respeto del mundo, me parece una chorrada, vamos, infame e impropia de un cargo como el presidente de la Liga. Porque aquí hemos tenido desastres de gestión de gente de Valencia. Y no importa, al final, qué dice el pasaporte, si español o singapurense. Da igual. Aquí hemos tenido a Paco Roig, aquí hemos tenido a Juan Soler, aquí hemos tenido a Vicente Soriano. Y han sido un desastre absoluto. Así que lo de la xenofobia, en fin, para quien se lo quiera creer, es un tema con el que no se puede jugar porque no es, de verdad, ninguna broma. Tenemos que hablar de Condogbia, del asunto Condogbia, y Villarejo nos ha de poner en hora, porque es el especialista, es el director general en asunto Geoffrey Condogbia. ¿Qué hora es con el centroafricano? Pues enseguida vamos con ello. Tenemos que felicitar a un equipo especialmente en este lunes, a Les Abelles, al equipo de rugby de la ciudad de Valencia, porque ayer logró el ascenso a la División de Honor. 10 años después, Valencia vuelve a tener a un equipo de rugby, al deporte más noble de los que existen, entre los más grandes de España, que ya era hora. Vamos a dedicarle un tiempecito a este ascenso, porque la verdad es que se lo han currado, y de qué manera. Es muy curiosa la historia de Les Abelles, que además en 2021 va a celebrar su 50 aniversario. Así que, vamos, perfecto el momento para lograr el ascenso. Un ascenso en octubre, que también es otra cosa llamativa, no suele producirse. Hablaremos de baloncesto, con los triunfos de los chicos y de las chicas, con la semana que viene por delante para Valencia Basket. Mañana juega en Compostela, en Santiago de Compostela, el jueves en Moscú y el domingo recibe al Real Madrid. Ahí es nada. Tenemos que dar el parte de confinamiento en el mundo del deporte, porque evidentemente afecta, y de qué manera, la COVID al asunto que nos atañe. Por ejemplo, en balonmano, ya ha empezado a entrenar el Fertiberia Puerto de Sagunto después de los 10 días de aislamiento tras haber dado positivo 2 de sus jugadores, pero quedan todavía 6 en sus domicilios. Vamos a ver si llegan o no al partido del próximo fin de semana contra el Frigoríficos Morrazo. En fútbol sala, el líder, el Levante, mañana vuelve a hacerse pruebas PCR. Ellos ya tienen aplazado el partido del fin de semana contra el Betis. Dice Zamora que en principio el miércoles se va a hacer oficial que tampoco pueden jugar el partido de la siguiente jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que ya veis el panorama completito en este lunes del mes de octubre. Son las 6:17 de la tarde y aquí estamos hasta las 7 hablando de todo lo que es noticia en la sintonía de COPE más Valencia. Yo te recomendaría que no perdieras este punto del dial. ¡Ahí vamos!
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frade. Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Y 18 minutos, las 6 de la tarde, está Javi García a los mandos técnicos desde los lunes al bar. Vamos abriendo la puerta de la redacción de deportes de COPE Valencia para ir dejando pasar a todos los que nos van a ir acompañando en los próximos minutos. Por ejemplo, que pase Hugo Ballester. Hola Hugo, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Presente, sí señor, muy bien. Está Rafa Villarejo, hola Rafa.
Presente.
Sí, y Zamora, Pedro.
Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y hoy nos acompaña una firma invitada, como cada lunes, en este caso desde el Desmarque Valencia, David Torres. Hola David, muy buenas.
Buenas a todos. Cuánto
¿Cómo
honor.
Estás?
Hola.
¿Que cómo estás? Digo, ¿que cómo estás?
Ah, bien, maravilloso.
Pregunta complicada.
Bien.
Si te cuesta la primera, la de Condogbia, ese es el tema. El debate de hoy es cómo estás.
David está preparado.
Correcto. Yo estoy bien, estoy bien. Rodeado de buena gente, buenos compañeros.
Bueno. Tampoco
un grande del periodismo valenciano y de esta ciudad.
Grande claro por tamaño, sí. Hugo. Lo sé que lo dices por eso.
No, por historia.
Sigues jugando a fútbol, ¿no? ¿O no?
Sí. Mientras el estado de alarma no me lo impida, procuro una o dos veces por semana recordar viejos tiempos, sí.
Mientras haya sol, gol, ¿no? Sol, ¿cómo? Amigos y qué más se puede pedir, ¿no?
Eso es. Siempre me contesta.
Sigue sin tener gol, ¿no, David? Como siempre.
Bueno, se hace lo que se puede. Nunca tuve tu clase ni la llegada de Rafa, pero...
Para mí es muy meritorio que sigas jugando a fútbol, porque yo, por ejemplo, vamos, el fútbol me abandonó hace años.
O sea, bueno, tú ahora
a mí me das mucha envidia.
Pero tú ahora lo tocas desde otro sitio, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo, no hay nada como jugarlo. O sea, que a mí me das mucha envidia.
Ya, yo lo hago por salud
mental. Pero lo juegas porque no quieres, ¿no?
No, porque yo me imagino bajando al cauce del río a las 10 de la noche, a las 11, un 14 de diciembre.
O sea, David no juega esas horas, ¿eh?
David, solo sol y amigos.
No, también. Juego cuando se puede, pues al mediodía hago un espacio y si no, por la noche, sí.
Yo me imagino jugando y un esguince de tobillo ya me cruza todo el mes. O sea que no.
Eso es verdad, ¿eh?
Bueno, señores,
pues,
si os parece.
Gracias, David, por todo, ¿eh? Un abrazo y.
Vamos al fútbol, en este caso profesional, al Valencia, aunque a veces no lo parezca. Escuchando a Albelda y a Cañizares anoche en el tertulión de Tiempo de Juego, yo no sé si uno termina por tranquilizarse o por preocuparse todavía más. Porque claro, ellos son los que saben. Ellos han estado en situaciones, si no parecidas, próximas también en el Valencia. Aquel Valencia, por ejemplo, de Koeman, sin ir más lejos. Y cuando Albelda y Cañizares, a la pregunta de Juanma, de... ¿Corre el Valencia riesgo o peligro de permanecer o de bajar a segunda división? Empiezan con un, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Termina uno por preocuparse más que por aliviarse. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que el Valencia corre riesgo de verdad de bajar a segunda división?
Que arranque David.
Yo sí. Además creo que la configuración de la plantilla... te hace que si tú cometes dos o tres errores y te metes abajo, precisamente la falta de experiencia y de veteranía, eso es un lastre para estar ahí bajo. Yo creo que el Valencia, claro que corre riesgo, y más después de este inicio. Y es más, a pesar de los veteranos que se han quedado, son veteranos que tampoco tienen experiencia en ese tipo de lides, ¿no? Y de estar en esas latitudes. Así que, bueno, de momento no es que sea una cosa que me quite el sueño cada mañana cuando me levanto, pero... bueno, ya empezamos todos a mirarlo de reojo como una opción cada vez más realista.
Hablamos ya, David, de descenso. O sea, ya yo creo que el paso de hablar del descenso es ya pues hacer como habitual un asunto que no debería serlo.
Ya, no, sí, vamos a ver. Yo en los más de dos décadas que llevo siguiendo al Valencia nunca había visto de un año a otro una bajada de aspiraciones tan grandes como ha sufrido el Valencia desde junio a septiembre. Por reducirlo al verano. Quiero decir, el Valencia el año pasado, hasta el año pasado siempre era un club en el que más o menos, pues la aspiración inicial siempre era estar entre los cuatro primeros, se podía firmar un año entre el cuatro y el séptimo, pero este año a priori nadie habla de estar entre los cuatro primeros, nadie habla de estar entre los siete primeros, y es una opción que se puede dar si se cuadran todas las estrellas.
Bueno, la clave la está dando David. Nadie habla de, y cuando decimos nadie habla de, nos referimos a los protagonistas. Es que el problema yo creo que es un mensaje inicial de partida. Es que cuando tú afrontas una escalada, una ascensión, y en el primer paso dices, no lo voy a conseguir, a partir de ahí vas cambiando objetivos y de tanto repetirlo te lo acabas creyendo. Porque además...
Yo creo que no, dicen no vas a conseguirlo porque es que estás haciendo la escalada en pantalón corto.
Sí, o sea, pero es que
los medios que estás poniendo no son para llegar a la cima.
Pero es que te lo has dicho desde el principio. Es que desde el principio el mensaje inicial ha sido no podemos pensar en Europa, esta plantilla no está confeccionada para conseguir el objetivo de la Liga de Campeones, ni tampoco el de la Europa League. No sé qué estarán pensando en Elche, en Huesca, en Cádiz, en Valladolid, en tantos y tantos sitios en Primera División, donde yo creo, y lo venimos denunciando desde el comienzo de la temporada, que tienen, a pesar de la negligente gestión deportiva y social por parte de Meriton Holding, peor plantilla que tú. ¿O no tiene peor plantilla que tú el Elche, Segarra?
Hombre, vamos, el Elche.
¿O no tiene peor plantilla que tú el Huesca? Claro, vamos, pero el problema, sí, pero el problema es que si nos ponemos la venda antes de la herida y ya buscamos la excusa, no lo digo yo, lo dice su propio entrenador, que tendría que ser el líder del vestuario, de, señores, yo con esto no puedo, ¿cómo va a tirar del carro el resto del grupo?
Fíjate, yo veo una diferencia entre no marcar tu objetivo entre los seis o siete primeros, es decir, no aspirar a Europa, y otra cosa es salvarte, porque es que en medio hay una zona templada, pero de la tabla, que es muy amplia, pero y a esa zona yo creo que el Valencia debería aspirar, no descender.
Cuando no te marcas objetivos que están por encima de tus posibilidades, que a fin de cuentas ese es el reto, que el Real Madrid se marque como objetivo ganar la Liga, no es un reto, es una obligación. Que el Valencia de la temporada pasada o de la anterior se marcase como objetivo estar entre los cuatro primeros, o si me apuras, en la cuarta plaza, no es un reto, es una obligación. De hecho, me remito a las palabras de Marcelino García Toral cuando decía: nuestro techo y nuestro suelo están pegados. Eso no es un reto, no es un desafío, es una obligación. Lo de ahora tendría que ser un reto, claro que sí, no una obligación, el meterte entre los seis primeros de la Liga. Si me apuras, insisto, quinto, sexto, séptimo. Pero en el momento en el que quitas ese techo, pero ya no tienes suelo. Porque ¿qué objetivo te marcas? ¿Qué ambicionas en el día a día?
Pero es que te lo están quitando los hechos. O sea, los hechos te quitan ese objetivo. Cuando
que
tú
no, que te lo estás quitando
dejas
tú
salir a ocho tíos que eran titulares y no repones a ninguno, te estás marcando tú un objetivo que no te habías marcado,
claro,
en la última década.
Y si tú le dices a los 25 que se han quedado, tú, el líder, no hablo del club, hablo de fútbol, de césped, de vestuario, si el entrenador les dice a la cara, tanto al club como a los protagonistas, con vosotros no me da... Los protagonistas, como tú dices, entre quedar entre los seis primeros y el descenso hay un trecho. Pero es que ese trecho no lo ambiciona nadie, porque nadie sale a competir para quedar décimo. Entonces la inercia te va haciendo que te vayas dejando ir. Y estamos en la séptima jornada, ahora mismo, al borde del abismo, con cuatro partidos por delante, que son dificilísimos, e insisto, con una inercia de vestuario de no tener ningún objetivo al que agarrarse. Y eso es lo peor que le puede pasar a la gente, la indiferencia en la vida y en el trabajo.
Y a mí me parece que hay un detalle importante que ha aportado David, que es la falta de experiencia. Es decir, el no haber competido en el barro, la mayoría, por no decir todos los jugadores de esta plantilla, hace que luego, cuando te veas en el barro, te sea más difícil salir que el Valladolid, el Celta o el Cádiz.
Pero todavía no estamos en ese escenario. No. Estamos en el otro, estamos en el que está diciendo Hugo. Yo, con todo respeto a los jugadores profesionales como Albelda y Cañizar, más faltaría. Con el respeto al futbolista profesión amateur, que es David, yo me subo al carro del entrenador, que es el que sabe, y me subo al carro de Hugo. Cuando tu líder, en la jornada previa al inicio de liga, se ha pasado, da la sensación por lo que dice, se ha pasado, ha perdido el tiempo, media hora, una hora o tres días, en analizar la estadística numérica, clasificatoria.
Eso es tremendo.
El promedio de tu equipo al que vas a entrenar e iniciar una campaña 48 horas después o 24 horas después, el día siguiente contra el Levante, ya te está señalando cómo vas a esta temporada cuesta abajo. Quiero decir, más allá de efectivamente experiencia que le hará falta en su momento, si le llega ese escenario al Valencia, el de pelear por los puestos de descenso, esperemos que no, y entonces sí que estoy con David, hará falta galones y experiencia en este vestuario y no la hay. Ahora no estamos en ese escenario. Estamos en el escenario de que tu líder, el que te tiene que levantar, el que tiene que dar un puñetazo al banquillo del Martínez Valero y no agachar la cabeza, mirar al césped y decir, o que te pille la tele en Villarreal, en la cerámica, anudándote...
Pero Villarreal, si te lo está demostrando con hechos. Si lo mismo le da Alex Blanco, que Yunus, que Jason, que Manu Vallejo, que Kang In Lee, te lo está demostrando con hechos en siete jornadas. Al jugador le está diciendo, te doy hoy la camiseta de titular y mañana se la doy a tu compañero de taquilla, porque lo mismo me da que me da lo mismo. Y para mí, a Javi Gracia, al que respeto profesionalmente, pero creo que se le ha consentido demasiado en este... mare magnum que tiene el Valencia en este agujero negro en el que vive inmerso por la falta de gestión y de líderes en la estructura de club, ha sido terrible. Javi Gracia ha dicho, ustedes de promedio han quedado el noveno. ¡Claro, Javi Gracia! Es que si el Valencia no hubiese quedado noveno de promedio, usted no estaría entrenando al Valencia. Claro, a ver si usted en el Rubin Kazán, en el Málaga, en el Osasuna o en el Watford, ha quedado entre los seis primeros.
Es que si tuviera la Champions estaría Celades.
Es que a mí, a mí me parece gravísimo, gravísimo. Entonces, más allá de que él tiene razón, y eso no se lo negaré nunca, en la decepción que le supuso que le sacaron a 8, que él sabía que se los iban a sacar, pero no los repusieron, totalmente, esa decepción se la compro. Luego, al día siguiente, usted lo que tiene que hacer es encaje de bolillos, de tripas corazón, y sacarle el máximo rendimiento a esta plantilla que, insisto, no está para que se le obligue a quedar entre los seis primeros, pero está para que se le otorgue el reto ambicioso de pensar en conseguir cotas mayores a las que tiene por caché. Porque os digo una cosa, pronto saldrá en Marca, en AS, en El Desmarque, en COPE, el fair play financiero y la masa salarial por plantilla de todas las de todos los equipos de primera. Y ahí vamos a ver en qué posición está el Valencia. Amigo.
Que será entre el séptimo seguro o por ahí. O...
No yo... más abajo, no sí, más que... abajo.
Yo por cerrar con el asunto del entrenador, que me parece que es un debate muy interesante, sí creo que hay que aportar un detalle. Que Javi Gracia vino a Valencia y todos aplaudimos que el Valencia había fichado a un entrenador, con todo lo que eso significa, y con la mano que él podía poner en el equipo, en el Valencia, claro, con lo que él podía aportar, yo creo que hay un detalle que es fundamental. O sea, es impresentable que el Valencia sea el equipo más goleado de primera división. O sea, eso no puede ser. Y ahí
está hundido.
Sí que creo que hace falta la mano de un entrenador para trabajar, no sé cómo, porque no me dedico yo a esto, pero de alguna manera para que el Valencia lo acompañe al Valladolid.
Lo que tiene que hacer es ser honesto consigo mismo y pensar en la y ya decidir, y lo digo con todo el respeto del mundo a Javi Gracia, que me parece un gran entrenador. Tiene que ser honesto consigo mismo y decir, ¿quiero o no quiero? ¿Quiero estar en este club o no quiero estar?
Ha decidido.
Ha dicho que sí.
Oye, pues mira,
a la puerta no ha dicho que sí.
Ya, pero no.
No. Ha dicho que no.
Ha dicho que no. Ha dicho que no. Otra cosa es que no pueda pagar. Bueno, es que no puede pagar.
Ha dicho que sí a la fuerza.
Pero una cosa, voy a hacer yo un poco de abogado del diablo por cambiar un poco el ritmo. Vamos a ver. ¿Qué tiene que hacer Javi Gracia ahora para que, después de haberse reunido con el club y haber puesto su cargo a disposición, abro paréntesis, cosa que ya estaba y seguirá estando siempre como cualquier trabajador totalmente, de una empresa, ¿qué tiene que hacer ahora para cambiar el hecho, quiero decir, para que
demostrar? Digo yo,
hombre, recordar por qué vino.
Entrenar un poco, ¿no?
Recordar por qué vino.
Demostrar. No,
entrenar. Mira, aunque sea de cara a la demagogia pública y tal, salir el viernes que viene en la rueda de prensa y decir, señores, he leído, he escuchado que hablan de descenso. Por favor, un respeto a este club y a estos jugadores. Descenso, nada. Vamos a pelear
el
ahí.
El otro día dijo que no podía eso ni tiene decir que de... ni pensar ya, va, estar en un club
no,
tan grande.
Me ha preguntado David. Sí, ya, va girando.
Hay que ser más contundente. Te lo tienes que creer. Claro, tal y como lo dices, te lo tienes que creer. Porque a Javi Gracia se le preguntó después de la derrota contra el Elche qué le pasó al equipo para ese inicio, para esa primera parte, y dijo, pues no lo sé. Hay que creer. Claro. No, hay que creer. Y además, insisto, tiene que recordar por qué firmó por este Valencia en crisis, cerrado por derribo, a sabiendas que le iban a vender a todas las estrellas y si pudieran alguna más, y aún así firmó. Tiene que recordar eso y ponerse a trabajar como trabajó en pretemporada. Porque además lo dijo Pedro Zamora la semana pasada. Javi Gracia tiene una ventaja respecto al resto de equipos que, por suerte para ellos y por desgracia para el Valencia, sí que tienen contrataciones de última hora. Que Javi Gracia lleva trabajando con estos 25 jugadores desde el 10 de agosto. Desde el 10 de agosto, para saber a quién tiene que poner y a quién no el 1 de octubre. Así que Javi Gracia lo que tiene que hacer es recordar por qué está aquí, saber por qué firmó 2 años por el Valencia con un buen salario, y si hace falta reunirse con el vestuario y pedir perdón diciendo, sé que os dije que no contaba con vosotros para conseguir los objetivos, pero me equivoqué y aquí sigo y quiero sacarlo con vosotros adelante, que lo haga.
Esa porque ahora mismo muy
los jugadores,
buena.
Los jugadores mientras otros contaban que los jugadores estaban a muerte con Javi Gracia, los jugadores, desde el momento en el que se reunieron con él y le pidieron que se quedase, y al día siguiente abandonó el entrenamiento para ir a pedir su salida del club, los jugadores desde ese momento sintieron que les clavaba un puñal. Hoy, hoy, casi un mes más tarde, se empieza a reconocer eso. Yo lo que digo es, Javi Gracia, a seguir, que no está tan mal. Está mal el club. Por desgracia está en causa de disolución, con una gestión negligente que está sufriendo el valencianista día a día. Pero ¿sabes qué? Que no hace falta que vengan de fuera para que nos digan a los de aquí lo que pasa dentro del club. Porque ya lo sabíamos, igual que tú, y aceptaste firmar. Así que ahora lo que toca es aceptar el reto, juntarse con el vestuario y sacarlo adelante. Eso es lo que tiene que hacer Javi Gracia.
Dicho queda.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo, pero quiero decir, no sé, cuando hacía una pregunta, no es que era una pregunta un poco retórica, quiero decir, ¿qué gesto público puede hacer? Quiero decir, yo creo que, y es donde voy a dar mi respuesta, al final, más que un gesto público para juntarse con el vestuario y desandar el camino que han dado, que coincido contigo en que fue una puñalada un poco a la confianza del vestuario, creo que al final es tan triste y tan simple y a la vez tan complejo como que serán los resultados, pues que demuestren si...
Claro, fútbol.
Claro, es que es me parece simplista, ¿no? Y tantos años de profesión y de estudio de carrera para reducirlo a eso, pero en una época en la que estamos fuera de un mercado de fichajes, en las que, como tú muy bien dices, desde el 10 de agosto la plantilla está confeccionada, ya solo quedan los resultados y el trabajo sobre el césped, ¿no? Como intento de cura a la situación actual.
Bueno, cambiamos de tercio porque hoy es día 26 de octubre, es decir, quedan 9 días para que se cierre el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. El 5 de noviembre, es decir, un mes después de que se cerrara el mercado para todos los mortales, como le ficharon a Tomás pagando la cláusula, el Atlético de Madrid tiene ese plazo de tiempo para poder fichar. ¿Qué día es y qué hora es Villarejo en el asunto con Dobbia?
Bueno, hay que esperar a mañana con el asunto con Dobbia. Hoy la plantilla ha descansado. Nuestra información es que hoy con Dobbia no ha ido tampoco a tratarse a la Ciudad Deportiva de Paterna. Si lo ha hecho esta tarde, vaya por delante. No tengo esa información a esta hora, no he podido confirmarla, esta mañana no. Así que habrá que esperar a mañana. Y la información la venimos contando desde el viernes. La situación es tal cual y tan simple como cuando con Dobbia llega a la Ciudad Deportiva cada mañana, que suele hacerlo además el último. Yo no sé si eso ya también es una afrenta más, pero sigue siendo el último en llegar a la Ciudad Deportiva de Paterna la última semana. A los entrenamientos, el preparador físico y el cuerpo médico se reúnen con él para preguntarle, Condo, ¿cómo estás? Esa es la pregunta ahora mismo y el escenario en el que vive ahora mismo el Valencia.
¿Cómo está
el
talón, ¿no?
Todo está sujeto a si tiene o no dolor, porque, insisto, y lo vengo contando una semana, se le han hecho pruebas médicas y el diagnóstico dice que en las pruebas médicas no se ve ninguna lesión. Así que todo está sujeto al dolor del futbolista, el dolor lo sufre y lo sabe cada uno y lo lleva por dentro, y ante eso lo que ha decidido el cuerpo médico es no vamos a presionar al futbolista, ya hemos visto cuál es su manera de afrontar esto y cuál ha sido
umbral,
su respuesta.
¿Cómo mola ser futbolista?
Y su predisposición.
A trabajar, ¿qué tal estás? Me duele la cabeza.
Y ya está.
Y el martes me duele la cabeza. Claro. Me duele la cabeza. ¿Y quién va a demostrar que eso no es así?
Ahora, 25, mañana es muy importante.
25 millones de euros más 3 millones de euros por temporada para sacar a Condogbia, que estaba defenestrado en el Inter de Milán, y traerlo a Valencia. Y ha puesto no sé cuántos Instagrams, no sé cuántos tweets, se ha cambiado de nacionalidad y ha creado un caos aquí con si jugaba con Centro de África o si jugaba con Francia, si tardaba en venir, si tardaba en recuperarse, y así se lo paga al Valencia. Yo creo que con Condogbia tendrá gente, ¿no? Tendrá representantes. Si este fuera un club serio, se iría a su hermano, le diría todo lo que le tiene que decir y le diría, ni el entrenador, ni el director deportivo, ni el presidente, tú vas y lo traes de la oreja a entrenar. Y si no, no firma un jugador tuyo en el Valencia nunca más. Y se acabó. Porque me parece una cuestión también, evidentemente, muy por encima de lo de Javi Gracia, porque con Condogbia, además, lleva el brazalete de capitán. Me parece una afrenta feísima, feísima por su parte.
Yo sí creo que el Valencia debería de plantearse de una vez por todas que no le pueden tomar el pelo de semejante manera muchos jugadores últimamente. Se lo hizo Ferran Torres, claro. Se lo hizo Coquelin a su manera, a Parejo le dijeron que hay que marcharse, dijo, fenomenal, al Villarreal gratis, esas son mis condiciones. Ah, pues al Villarreal gratis, un abrazo. Ahora se lo está haciendo con Dovia, hombre, yo creo que debería, Gameiro, de tomar, debería tomar una decisión, porque es que es muy duro. Yo, desde luego, en estos asuntos soy bastante caliente. Yo te ponía a Condovia en la grada, pero lo que le quede de contrato. Y así, por lo menos, te aseguras de que no vuelve a pasarte con otro jugador. Con un futbolista ya no te pasa, que no lo arreglas, que es Condovia. Pero estoy seguro que el siguiente futbolista con la camiseta del Valencia, en pensárselo, dirá, ostras, a este lo dejaron 2 años y medio en la grada.
Sé que quiere hablar David, sé que quiere hablar David. Muy rápido, Pedro. El líder... lo hizo hace un mes.
No, pero sí, ya lo sé. Pero sí,
el
sé.
Líder lo hizo hace un mes. El líder, que no es, ni con todos los respetos del mundo, ni Mourinho, ni Pochettino, ni Guardiola, ni Sacchi, ni la reencarnación. De... No había sido un entrenador como para que viniese aquí, porque hasta Prandelli, que lo hizo, Prandelli venía de dirigir a la selección italiana. Que te gustara más o menos, pero ya venía con caché. Y Prandelli dijo, yo no sigo y no sigo. Y le tocó pagar, pero se fue. El líder ha venido aquí, ha entrado en depresión, con el afecto de la grada, con el cariño de la afición, con el respeto del vestuario, y en la jornada 1 ha dinamitado la historia. Como si no supiese eso que fue el 12 de septiembre, como si no supiese el 12 de septiembre lo que había firmado, dónde había firmado el 19 de julio.
Porque parece uno lo haga tremendo. Mal, no podemos permitir
no,
que
no,
lo
pero
haga
que te
mal.
Digo que si los jugadores sabemos que hay que llevarnos
ejemplo,
de la mano...
Que ya no se queda ejemplo, claro. pero es que alguien tiene que alguien tiene que frenarlo, porque es que si
es,
no...
Es que, ese es el entrenador que tiene que hoy, ayer, anteayer, recuperarlo.
Ya, pero es que el entrenador no tiene... El entrenador, que por cierto, Segarra, antes has dicho una cosa que yo me ha hecho pensar... No, todos pensábamos que Javi Gracia era el entrenador perfecto. Bueno, yo creo que...
No, que era entrenador.
Sí, porque, veníamos de Albert Celades y antes de Gary Neville y de Paco Ayestarán y de no sé qué. Claro, lógicamente, bueno, pues si los pones en una balanza, pues te pesa más la de Javi Gracia. Pero bueno, a ver si es que Javi Gracia se lo rifaban por ahí, ¿eh?
No.
Vale,
no,
es
no.
que yo hay veces que... Claro, es que como esto está en estas circunstancias tan raras, pues es que nos agarramos a un clavo ardiendo y nos agarramos al clavo de Javi Gracia como si fuera, no sé.
Pedro, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque había que ser muy valiente para aceptar el proyecto del Valencia.
Bueno, pero
y este señor.
¿Cuántos entrenadores hubieran firmado en el Valencia?
No, totalmente, pero que te quiero decir que este señor lo hizo. Aceptó el proyecto del Valencia y mostró su ilusión por venir al Valencia. Para mí eso ya merecía un gran respeto, porque todos sabíamos dónde se metía y con quién gestionaba. Una vez lo haces, lo que ha hecho a posteriori, para mí le ha quitado toda la credibilidad. Porque aquí ahora estamos hablando de que el Valencia, una vez más, el equipo en el que no piensa nadie menos la afición, está entre la espada y la pared, porque tiene a su entrenador, que todos sabemos que desde hace más de un mes, se quiere largar. Y ese hombre es el que tiene que ir mañana al vestuario en Paterna y decirles, señores, el domingo a ganar al Getafe. Y eso es durísimo, durísimo.
Yo creo que el problema, por separado, es muy criticable la actitud de Condovia, es muy cuestionable, sobre todo por la exposición pública que ha hecho del asunto, es muy criticable la actitud de Javi Gracia por la exposición pública que ha hecho del asunto, porque las cosas de ese estilo se resuelven en un despacho, que las paredes de un despacho son muy sufridas, no dañas tu imagen pública ni de la empresa que te paga. Con todo, para mí, de aquellos barros estos lodos. Quiero decir, el problema no está en el vestuario de Valencia, no está en el entrenador, ni siquiera está en Condovia. Cualquiera de las opciones que planteaba Pedro o planteas tú, Hugo, son perfectamente válidas, pero el problema es que en Valencia no hay absolutamente nadie
totalmente
que ponga en su sitio, ni a Condovia, ni a Javi Gracia,
claro.
ni a los futbolistas de
nadie.
La gente X que han querido forzar para salir.
Nadie al volante, David.
Ni a Gameiro, que le han llegado ofertas hasta de Estados Unidos para salir, ni a Cherese. Y al final ha sido un, oye, tengo que bajar de 200 kilos de ingresos a 100 y me da igual, porque claro, pones al volante a alguien como a Neil Murthy en este caso, que no tiene ni absoluta ni idea de cómo se gestiona un club de fútbol. Entonces, claro, cuando desaparece la cabeza visible del club, porque no hay director deportivo ni nadie con galones suficientes para sentar a nadie en una mesa, en una silla y decirle tres o cuatro cosas, como a la gente, como sugerías tú, o a la gente de Condovia, como no existe eso, pues todo el monte es orégano y cada uno tira para su lado.
A mí me vas a perdonar, David, pero en este sentido, y siendo yo crítico como lo somos todos, porque no se puede salir de ese círculo, y con la gestión de mérito, me vas a perdonar que diga que en estos dos casos concretos, en el de Javi Gracia y en el de Condovia, yo creo que el club ha estado en su sitio. Ha defendido al club y le ha dicho, oiga, usted, entrenador, ¿se quiere ir?
No, pague
lo que tiene firmado. Oiga, Condovia, ¿que te quieres ir dónde? ¿A un equipo cedido? ¿Al Atlético de Madrid cedido? ¿Pero tú eres tonto o qué?
Por supuesto,
paga la
Rafa.
Cláusula y si no, a entrenar y ya está. Y ahora, si fuera más firme, como dice Zamora, pues lo sentaría en la grada, que creo que ese paso no se va a atrever, porque además el equipo lo necesita. Pero el club, en este caso, yo creo que a Anil, lo que es de Anil, que es mucho y malo, pero en este caso al club, con el tema Javi Gracia y con el tema Condovia, yo creo que el club, y en este caso sus dirigentes, y hay que decirlo, Anil Murti como presidente, ha estado en su sitio.
Sí, Rafa, pero
esto
no
es impopular, pero yo, por lo menos, mi opinión es así.
Pero si no te quito un ápice de razón ahí, ha estado en su sitio a la hora de taponar la última herida, quiero decir, en sentarse con Condovia y decirle, no, majo.
Ahora sí,
no
ha provocado la situación que llegase ahí.
Claro,
pero,
claro.
Pero llegados al punto, ha dicho hasta aquí, y sí, ha defendido al club.
Correcto, pero es como todo, no sé, todos somos padres y tal. Algo haces mal cuando la solución a tu hijo es castigarle o pegarle. Quiero decir, cuando has tenido que llegar a esa situación, a lo mejor tú, como responsable último del club, también tienes que plantearte qué mierda, hablando mal y pronto, de ambiente has generado deportivamente hablando.
Mucha.
Para generar.
No, toda. Pero si es toda, que ese capítulo ya lo hemos leído. O sea, ese episodio, esa temporada, sí. Ese todo, eso ya lo hemos visto en Netflix, en Amazon.
Ya, pero lo hemos visto en todos lados. Yo no tengo todos los lunes el privilegio de estar con vosotros.
No, pero que no digo en los lunes al bar, que digo en la sociedad valenciana, en el periodismo deportivo valenciano. Hoy la pelota ya está rodando y lleva 7 jornadas. Ya sé que este caldo de cultivo viene de una gestión negligente por parte de Meriton Holding. Ya lo sé. Pero que más allá de eso, el hoy me dice que el Valencia no tiene plantilla para pelear por el descenso y me parece a mí que el comportamiento de Javi Gracia y el de Geoffrey Condovia no está ni de lejos a la altura del respeto que merece esta institución centenaria. Eso es lo que estoy diciendo yo.
Totalmente.
A ver qué dice la gente. ¿Qué ha respondido Zamora a nuestra encuesta en Twitter?
Bueno, pues como siempre damos 3 opciones y ya te adelanto, Segarra, que he fallado por primera vez desde que hemos arrancado. Sí.
No eres infalible.
Sí, es la primera vez que he fallado. La pregunta era la siguiente: ¿qué harías con Condovia? 3 opciones: cederlo con opción de compra, o cláusula o nada, y se ha de quedar. Más de 400 votos, el 61% de la gente cree que o cláusula o nada. La segunda opción más respaldada por los aficionados, en teoría del Valencia, es se ha de quedar. Y por último, cederlo con opción de compra con un 17% es...
¿Pero qué has votado, Zamora?
Es que en estos temas soy muy caliente, lo siento.
¿Qué has votado?
Cederlo con opción de compra.
Che, por favor.
No, es que de hecho hay...
Y le ponemos el autobús del club para que vaya a Madrid tranquilamente.
Es que hay un oyente que ha puesto, si os sobra un hueco, poner una opción, la grada, que esa sería la mía. Pero como no estaba, he tenido que votar por la más...
La grada y fichar a Capo.
Por la más radical. Esa para
que, por cierto, ha vuelto a jugar con el Watford. Sí. Yo estoy con he votado lo mismo que la mayoría. Vosotros rápidamente, porque tenemos a un protagonista esperándonos, ¿qué habéis votado?
A mí es que me has descolocado, porque creía que Capo Güey iba a tener muchas ofertas y me has dicho que ha jugado con el Watford en segunda.
Sí, en segunda.
Ah, vale. Yo he votado cláusula o nada.
Siempre.
Cláusula o nada.
Vale, con la mayoría.
Cláusula o nada. Cláusula o nada.
David.
Se tiene que quedar. En enero ya hablaremos.
Sí, en enero te va a pagar el Atlético de Madrid la cláusula.
Falta un detalle. Como yo no me fío ni un pelo de Anil Murti, falta por saber qué le dijo Anil Murti a Condovia. Porque el mensaje de Condovia en Instagram era tan duro, tan inflexible con el presidente, que nos falta, por lo menos a mí me falta ese capítulo. ¿Sabes qué
igual,
le dijo?
Me da igual.
No te puede dar igual, Rafa.
Ah, no, que el papá le mintió. Oye, una cosa, pues el papá te mintió, pues bueno, ya está, ya yo qué sé.
Bueno, pues es grave. Pues
te enfadas con el papá y ya está, pero no quemes la casa.
Pero no, quemes la casa. No es justificable en todo caso. Claro,
no, no quiero justificar. Digo, simplemente para poner en contexto toda la historia y todas las versiones.
Pues tráeme la oferta y hablamos. Y él entendió que la oferta era una cesión. Cualquiera. Y cuando le trajo una cesión dijo, una cosa, esto es una broma, no es una oferta. Y ya está.
Que él se volvió loco porque claro, el Atlético de Madrid está. Ni más ni menos.
Correcto. Ya está. Una cesión es una oferta, se agarra, como hombre, está ahora sí, el Valencia, debilitarlo.
Se puede entender como una oferta. Sí,
no, bueno, es que el Valencia no puede fichar, ¿eh?
No, otra recuerdo. Cosa es que no es una oferta aceptable, que para mí no lo es.
Para mí es, para mí es un insulto al Valencia. Un insulto
al
Valencia.
Y al jugador incluso.
Ah, pero no, al jugador lo que pasa es que le han dicho, te vienes cedido y si lo haces
si
bien,
te hizo
el año
lo
que viene
mismo
te damos
el Atlético de Madrid con Rodrigo,
el contrato de Tomás.
Que te dijo que te iba a traer. No, si Correa va al Milan, yo te traeré a ti. Cali, si no, no tal. Y mientras metes una bomba aquí en el vestuario y en Madrid descojonaos. Pero es que es la de siempre, si no serán listos ni nada. Si
vaya, estas cosas, increíble. Estas cosas en las que andamos enfrascados no pasan, o creo que no pasan, en el mundo del rugby. Nos está escuchando uno de los héroes del ascenso de Les Abelles a la División de Honor, Alex Orribes. Hola, Alex.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todavía estáis de fiesta o ya se acabó?
No, ya se acabó, que este fin de semana ya empieza, así que la fiesta se acabó.
Bueno, Alex Orribes, doctor Orribes, ¿no?
Sí, doctor.
Que en fin, como no tenéis los médicos y responsables de sanitarios, cosas ahora en las que preocuparos como para andar de fiesta.
Sí, exacto. Y encima ahora esto del rugby, que bueno, bien, sí, la verdad que mucho jaleo por todo, ahora ya mucho jaleo por todos lados.
Oye, bueno, cuéntanos, porque a mí para empezar lo que más me llama la atención, Alex, es que se produzca este ascenso de Les Abelles a la División de Honor. Repito, Valencia, 10 años después, vuelve a tener a un equipo en la máxima categoría del rugby nacional. Se produce en el mes de octubre, que es llamativo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, la cuestión es que como se suspendió todo y se retrasó la competición y se ha iniciado ahora, de hecho, la primera jornada de la División de Honor A y B ha sido este fin de semana, pero es que la semana pasada renunció un equipo de División de Honor A. Y entonces, a partir de ahí, pues la Federación...
Santander, ¿no?
El Santander, exacto. El Vasco renunció y la federación actuaba por lo más rápido posible, haciendo que se juegue la promoción al ascenso, pues el que descendió del año pasado y el que tenía más posibilidades de ascender. Que encima no éramos nosotros.
Era el Jaén.
Exacto, el Jaén. Y el Jaén renunció el lunes. Hostia. Y nosotros dijimos que sí, y claro, hemos tenido pues eso, esta semana para preparar el partido, porque a priori íbamos a jugar contra el recién ascendido, y del recién ascendido a División de Honor B hemos jugado al descendido de División de Honor A, que el panorama ha cambiado un poquito.
Bueno, de hecho, os han cambiado hasta de sede, porque era en Zaragoza y ha seguido en Madrid.
Eso, exacto. Eso fue ya el viernes, pensábamos que era Zaragoza, después en Madrid, en Alcobendas, y después, cuando pensábamos que en Alcobendas ya teníamos todo atado, nos dijeron que tampoco era en Alcobendas, que era en Majadahonda o cerquita. Y bueno, al final, menos mal que el club lo han hecho genial.
Escucha, lo vuestro es un milagro entonces, ¿eh?
Es un milagro, pero bueno, se ha buscado, ¿eh? Se ha buscado este milagro.
Claro, sí. Hay que currárselo. Bueno, además del partido, algo que contarnos, porque la cosa fue igualadísima, 12-13, y además con tu hermano, Edu Orribes, como gran protagonista, porque una patada suya a 2 minutos del final le dio la vuelta al marcador, ¿no?
Sí, la verdad que fue un partido, a ver, el partido no fue muy vistoso, la verdad, por culpa de la lluvia y el viento, era bastante complicado el juego. Además, nosotros teníamos el factor campo a favor porque era césped artificial y ellos están acostumbrados a jugar al césped natural y eso les beneficia mucho, pero claro, al llover y al viento en el rugby, la lluvia y el viento iguala todos los partidos, es que es muy difícil jugar con eso. Y además ellos, vamos, si veis los tamaños, la diferencia de tamaño era abismal. Y pese a eso, pues pasó lo que pasó hace muchos años. El físico, sí, el físico. El físico de ellos, pues son gente más grande, son vascos. Son vascos.
¿Qué ha dicho todo?
No hace falta decir nada más.
Tamaño no importa, hombre, tamaño no importa.
Se ha demostrado.
Se ha demostrado.
Yo, Segarra, tengo una gran duda y es una incógnita porque el equipo, supongo que Alex, tú, bueno, tu hermano, tus compañeros, claro, en principio ibais a jugar en División de Honor B, ahora vais a jugar en División de Honor A. El equipo, entre comillas, ¿vale para jugar en esa categoría? ¿Hay que cambiar mucho? Porque, claro, yo entiendo que, bueno, pues que tú puedes tener el nivel perfecto para poder jugar.
Y la semana que viene, ¿eh?
Claro, y la semana que viene. Es que me deja un poco eso. Aquí está en el mercado de fichaje del fútbol. 4 meses para fichar y vosotros tenéis 5 días.
Sí, la verdad es que, a ver, para sin ir más lejos, esta semana hemos tenido que entrenar 10 veces, que normalmente entrenamos 3 para preparar el partido, porque claro, no llevamos, ya te digo, de cambiar de escenario, de jugar contra el recién ascendido División de Honor B a jugar contra el Hernani, pues cambiaba mucho. Y ahora, para jugar en División de Honor A, es verdad que el equipo necesita fichajes. Sí que necesitamos fichajes y los técnicos ya están haciendo trabajo para eso. El equipo que tenemos puede jugar perfectamente, pero no creo que daríamos la talla si no llegan más refuerzos.
Es que la verdad,
porque claro, jugamos sí, sí, contra equipos de presupuestos muy superiores. Nosotros, nuestro presupuesto ahora mismo a lo mejor son 60.000 euros o un poquito más, y el resto tienen o 500.000, 2 millones, sí, 1 millón. Claro, estamos
2 millones.
Sí, que es nada. Que es nada comparado con otros deportes.
Ya, entonces, claro, sí, pero con el rugby es mucho, claro, ¿no?
Claro, porque,
sí, para el rugby...
Alex, claro, ¿en tu equipo hay algún profesional?
En mi equipo algún profesional... ¿profesional te refieres a que cobre por jugar?
Que viva,
a que se dedique,
que
solo
se pague la luz, el agua, el gas, Mercadona, con eso.
Creo que en mi equipo lo máximo que cobra la persona que más cobra es 400 euros. Bueno, entonces, por eso no quiero...
O sea, no.
Claro, por eso quería la definición.
Claro, Zamora, con un presupuesto de 60.000 euros es imposible que alguien viva de... Se lo lleva uno.
Claro,
sí.
Claro, es difícil, pero bueno...
Yo podría negociar así, ¿eh?
La
verdad es que tenemos la suerte de la Fundación Trinidad Alfonso que vamos, eso sí que nos va a ayudar mucho.
Me han dicho esta mañana que os va a poner ahí un dinerito.
Bueno, ya lo ha puesto, ¿eh?
Bueno, ellos...
Más.
Ya lo ha puesto, y ellos dijeron que querían tener un equipo en División de Honor A y que el que llegara primero, pues ellos iban con él a tope. Y además vinieron el entrenamiento de antes de irnos a Getch contra Hernani, vinieron, nos dieron ánimos, o sea que se están portando genial y vamos. Yo creo que con su ayuda seguramente podremos hacer un gran equipo y quedarnos en División de Honor A por mucho tiempo.
En el año de vuestro 50 aniversario, nada menos.
Exacto, en el año de nuestro 50 aniversario, que eso ya es otro regalo más añadido a la historia de este ascenso, COVID, temporada... Vamos, es que es todo... No nos lo creemos, la verdad, que ha sido increíble todo.
Sí, en un año tan tenebroso y tan oscuro, oye, esta luz, la verdad es que nos viene a todos muy, pero que muy bien. Alex Orribes, en tu nombre, pero extensible a todos tus compañeros, cuerpo técnico y demás, de verdad, manda nuestra felicitación porque nos alegramos un montón. Era absolutamente necesario que Valencia tuviera un equipo en la División de Honor y lo habéis conseguido, y además de una manera tan llamativa y curiosa como nos acabas de contar. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
Hasta luego.
Venga,
Alex.
Esperemos.
Doctor Sorribes. Al doctor Sorribes, uno de los miembros de ese Les Abelles que ha logrado este ascenso. Zamora, en lo que nos queda, la previa del Levante a las 9 de la noche contra el Celta. ¿Vuelve, por ejemplo, Roger arriba? ¿Quién va a jugar por Bardi, que decías que no estaba muy allá?
Bueno, yo creo que el centro del campo, Campaña, Malsa, Radoya y Rochina tienen algo de ventaja. Es verdad que Paco López anda con mucho celo con el once inicial. Yo creo que todo lo que no sea que Duarte y Son estén en el equipo titular... a mí hablar de justicia no me gusta mucho, pero creo que no sería justo. Y arriba, Paco, hasta final de semana seguía dándole vueltas si de verdad es mejor el equipo con dos delanteros que con Melero y un punta.
Bueno, pero además pide un delantero.
Bueno, ya, pero se agarra una cosa, sí. No sé, te puede gustar
mucho
la bicicleta, pero si te dan una de hace 50 años, pues
a Javi Gracia
no
le pega tanto, Zamora. A Javi Gracia no le pega tanto.
Es que es eso, es que es así.
No te indignes, no. Quiero decir que me llama la atención que juegue sin delanteros y pida un delantero. Eso es, nada más. Porque a mí Morales no me parece un delantero y por supuesto, Melero tampoco.
Te lo voy a explicar, que creo que tenemos tiempo. El entrenador entiende que para meter goles lo va a conseguir mejor con Melero y Morales que con el otro delantero que tiene el equipo, que en este caso era Roger, que ha llegado muy tieso después de la lesión de tobillo. El otro es Sergio León, que cuenta más o menos lo mismo que tú. Con lo cual, pues es que...
Soy muy duro, ¿eh?
¿El qué? ¿Que cuente cómo se agarra?
El entrenador crea que va a meter más goles sin el delantero, que es el que mete goles.
Y que de momento no lo está consiguiendo.
Ah, bueno, pero no, pero
eso
no es,
parece.
Pero Villarejo puede ser muy duro, pero es que no lo viste en Bilbao que lo hizo. ¿O qué?
Sí, sí, ah, sí, vale, pues, sí. Y sabe más Paco López de, no, no, que yo.
Claro,
de aquí,
y vimos el resultado también, ¿eh? Sí, vimos el resultado, sí, que sí. No chutó a puerta. Claro, o sea que.
En fin. Dicho esto, hoy Roger y Morales.
Vale. David, un abrazo fuerte.
Abrazo, un placer.
Gracias a todos por estar ahí. A las 8:30, más deporte en COPE, y a las 9, en tiempo de juego, el Levante Celta. Gracias por estar ahí. Adiós.